Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Quehay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Atentado frustrado contra un furgón policial en los Campos Elíseos. Rusia advierte de que cualquier avión que detecte sobrevolando Siria será considerado un objetivo. La DAIA condecora al gobierno y la policía por el hallazgo de piezas históricas ligadas al nazismo. Google intensificará la lucha contra contenidos extremistas o relacionados con el terrorismo. Estos son los titulares del día. Volveremos después con la agenda cultural. Y ahora hablamos del furgón de la policía francesa con 8 agentes a bordo que fue objeto de un intento de atentado cuando circulaba el lunes por la tarde por los Campos Elíseos. Una columna de vehículos de la gendarmería bajaba por la céntrica avenida parisina cuando un vehículo les adelantó por la derecha y chocó contra el que iba en cabeza y siguió empujando al mismo una decena de metros. Poco después se produjo una explosión y comenzó a salir del coche una fuerte humareda naranja. Los gendarmes salieron inmediatamente para ayudar al agresor y lograron abrir el vehículo y sacar al conductor, a pesar de lo cual este falleció pocos minutos después a causa de las heridas que se había producido. Ni los agentes ni ninguna otra persona resultaron heridos. Los artificieros intervinieron inmediatamente y comprobaron que no había más explosivos, pero sí descubrieron en el interior del vehículo 2 bombonas de gas, 2 pistolas automáticas, un fusil de asalto de tipo Kalashnikov y municiones. La policía encontró también en el coche un documento de identidad del agresor, de 31 años, nacido y residente en la región parisina. Estaba fichado como peligroso para la seguridad del Estado, a pesar de lo cual se le había otorgado un permiso de posesión de 3 armas el pasado mes de febrero.
Sí, esta noticia no ha trascendido tanto porque al final el resultado fue que el terrorista murió y nadie más estuvo herido. Es más, murió por su propia acción, cosa que es sorprendente. Porque tenía el coche tan cargado de cosas con la que atentar contra, en este caso contra los furgones de la policía, porque llevaba también 2 bombonas de gas, llevaba pistolas automáticas, llevaba un fusil de asalto, llevaba munición. Estaba preparado para hacer la yihad del solito y al adelantarse y empezar a golpear el coche contra el furgón, pues lo que pasó es que al parecer una de las bombonas le estalló. Y desgraciadamente para él, creo que para la humanidad no es ninguna pérdida, pues resultó muerto en el intento, cosa que les ha venido muy bien a los franceses, que seguramente no se hubieran atrevido a hacer nada sin antes leerle los derechos como en las pelis americanas. ¿Por qué? Digo esto porque utilizo este sarcasmo, porque este hombre estaba, otra vez, fichado como peligroso para la seguridad del Estado. Estaba fichado, seguido y con permiso, y le habían dado renovado el permiso de armas. Que esto es increíble. Esto clama al cielo. Han tenido mucha suerte los franceses. Han tenido mucha suerte con que este asesino sea tan tonto que se hace explotar a sí mismo por inexperiencia y por incapacidad mental para planear un ataque con 2 dedos de frente. Han tenido mucha suerte porque esto ha sido contra unos furgones que van blindados y con lo cual han impedido que si este choque se hubiera hecho contra un turismo de cualquier persona que viaja por París, seguramente hubiera resultado por lo menos herido. Y lo único que ha afectado es al orgullo nacional francés, que ya está malherido hace mucho. Esto no hace más que agravar la situación, la imagen de total desprotección que tiene Francia, porque si esto se lo hacen a los policías, fíjate que dice, después de la explosión que empezó a salir esta fuerte humareda naranja, entonces ahí sí cuando los gendarmes salieron inmediatamente del coche para ayudar al agresor. Y entonces, bueno, estaba mal herido y lo llevaron y tal. ¿Qué quieres que te diga? Yo no hubiera sido tan bueno.
El Ministerio de Defensa ruso ha advertido este martes que la aviación de su país considerará como objetivo a cualquier aparato de la coalición internacional liderada por Estados Unidos que detecte sobrevolando Siria al oeste del río Éufrates, incluyendo aviones y drones. Asimismo, anunciaron que han vuelto a suspender este lunes el acuerdo con Estados Unidos para evitar incidentes aéreos en Siria tras el derribo de un avión militar de Damasco este domingo por parte de la coalición internacional en la provincia de Raqqa, donde supuestamente estaba bombardeando a Daesh.
Y decimos estaba supuestamente bombardeando a Daesh porque los americanos, al menos, su excusa para esta acción bastante extraña y extrema es que no estaban bombardeando a Daesh, sino a las fuerzas opositoras al régimen presidencial de Bashar al-Assad, no a un grupo terrorista, sino a un grupo de rebeldes, que es una categoría un tanto distinta y para lo cual la coalición no solamente que no los bombardea, sino que los protege. Bueno, y después de muchas advertencias, pues eso es lo que pasó. De todas maneras, el avión derribado no era un avión ruso, Dios nos libre, sino un avión sirio. Pero como es amigo del señor Putin, pues ahí no entra nadie más. Esta misma escena de derribar un avión de un aliado que se encuentra operando en persona en una zona como Oriente Medio, pues hace 10 años o hace 20 o hace 30 años hubiera sido el comienzo de una guerra mundial. Afortunadamente, hoy en día, esto es nada más que un malentendido entre amigos, porque por otra parte vemos que el presidente Trump está ahí enfrascado en calumnias y amenazas de juicios justamente por su amistad con Putin y por cederles secretos de Estado. Así que es muy difícil entender qué es lo que pasa en este mundo, debe ser la edad.
La delegación de asociaciones israelitas argentinas, en sus siglas DAIA, condecoró en un acto al gobierno y a la policía del país por el hallazgo en Buenos Aires de 75 piezas históricas originales y obtenidas ilegalmente, entre ellas algunas procedentes del régimen nazi alemán. En el acto de condecoración, la ministra de Seguridad afirmó que esta recuperación demuestra que en el país todavía hay gente que pregona esta ideología o que hace negocios y comercializa esto. Las reliquias de origen alemán, chino, japonés y egipcio son de gran interés por su valor histórico y entre ellas hay un busto de Hitler y una escultura de águila imperial. Se encontraban ocultas en un cuarto escondido detrás de una biblioteca en el domicilio de un comerciante de antigüedades. Se ha aprobado que las figuras que corresponden al nazismo sean exhibidas en el Museo del Holocausto de Buenos Aires, destinado a mantener viva la memoria de la Shoah.
Sí, esto ahora lo llaman como el tesoro nazi o algo así, y ha salido, esto ha ocurrido hace unos 10 días cuando se descubrió esto. Bueno, está muy bien que la DAIA condecore al gobierno y a la policía, pero la verdad que tampoco es que tuvieron mucho que hacer más que corroborar lo que una asistenta que estaba limpiando y decidió que para llegar a limpiar mejor tenía que mover una estantería. Y ahí fue cuando descubrió el cuarto secreto y en vez de llamar a los dueños de la casa, pues llamó a la policía. Con lo cual, tampoco es que esto viene de una investigación a fondo de infiltrarse en los círculos neonazis de Argentina o lo que sea, ¿no? Pues le salió de casualidad. Alguien dijo, oye, aquí pasa algo, se acercaron y evidentemente tuvieron que confiscarlo y lo proclamaron, lo filmaron y salió en los noticieros de todo el mundo como parte de un gran mérito de la Fuerza de Seguridad Argentina. Que bueno, está bien que lo hayan hecho, pero me parece un poco exagerado esta condecoración. De todas maneras, me imagino que lo que la DAIA quiere hacer con esto es sacar a la palestra y poner a la luz de los focos el tema de que el nazismo y la admiración por el nazismo no son una cosa del pasado, sino que es una cosa muy vigente e incluso que genera un mercado negro que hace que valga la pena mantener este tipo de piezas escondidas en una casa.
Google afirmó que intensifica sus esfuerzos para luchar contra los contenidos extremistas o relacionados con el terrorismo en su plataforma de vídeo YouTube, gracias en particular a la inteligencia artificial. Al igual que otros gigantes de Internet, Google recibe a menudo las presiones de gobiernos que le piden luchar más eficazmente contra este tipo de contenido. A finales de mayo, los líderes del G7 han incluso acentuado su presión sobre estas empresas. Pero, según explican los responsables de la empresa, este objetivo puede ser muy complejo. El vídeo de un atentado terrorista puede ser material informativo si es publicado por la BBC o apología de la violencia si es subido en un contexto diferente por otro usuario, por ejemplo. La firma reconoce que la tecnología no puede ser la única respuesta, por lo que promete aumentar significativamente el número de expertos independientes encargados de supervisar los vídeos. Recientemente, YouTube fue objeto de un boicot de anunciantes publicitarios tras la aparición de algunos anuncios junto a contenidos polémicos, antisemitas que incitaban al odio o hacían apología del terrorismo. Facebook publicó el jueves un texto que detalla sus medidas contra la propaganda extremista muy similares a estas de Google.
Sí, y lo que llama la atención ahora que están tratando de portarse bien los chicos de Google y de Facebook, porque todo el mundo, incluso los líderes del G7, les están diciendo que lo están haciendo muy mal. Lo que es más sorprendente de todo es que la respuesta, después de hacer muchos esfuerzos, muchos análisis, muchos desarrollos, la respuesta tanto de Google como de Facebook va a ser volver al ser humano. Es decir, ellos dicen que van a intensificar el tema de la inteligencia artificial. Pero hasta que lleguemos a esa inteligencia artificial, lo que no está funcionando es la inteligencia artificial. Con lo cual, se la cuelan por todas partes. Y seguramente habrá entre los oyentes mucha gente que en su perfil de Facebook habrá visto o habrá visto que alguien denuncia a unos perfiles antisemitas nazis evidentes y que cuando tú pones una denuncia te dicen que no constituye ninguna violación de las normas de Google, porque las normas de Google las escribe un robot y las lee otro robot y ninguno de los dos se entera de la misa y ninguno de los responsables de Google es responsable de Google. Entiéndeme, detrás de todas estas empresas, de toda esta Big Data y de toda esta miles de millones de dólares circulando, pues tiene que haber alguien que sea responsable de lo que está pasando y no lo está viendo. Tiene que haber alguien, un ser humano, que tome algún tipo de decisiones y no las están tomando más allá de decir esto funciona o esto no funciona. Y yo les digo, esto así no funciona. Así que va a tener que ser menos rentable de lo que ellos habían previsto o proyectado porque todo lo iban a hacer unos servidores informáticos, ¿sí? Hasta que no llegue ese momento de la inteligencia artificial realmente inteligente, que no se la cuele que, por ejemplo, un vídeo de un degollamiento pues sea elemento informativo y no sea elemento de incitación al terrorismo, o que una página sea antisemita, o que el que en una página judía se cite y se diga lo que dijo abominablemente Hitler en el Mein Kampf, y que eso no constituya a su vez un delito de agresión contra los judíos. No sé, igual lo estoy diciendo de una forma complicada, pero el tema es que esto mismo que yo estoy diciendo, una máquina no lo va a entender. Quizás el oyente sí, y esa es la diferencia. No es que esté hablando como un ludita, que eran estos personajes que en el siglo XVIII se dedicaban a romper las máquinas porque quitaban trabajo a los seres humanos. No, estoy hablando de que estas máquinas o estos robots, porque ya no son máquinas, son programas informáticos, si no funcionan, pues no funcionan. Y hasta que funcionen bien, pues alguien tiene que hacerse responsable de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que estas plataformas como Google, Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, están siendo correa de transmisión de mensajes que son ilegales, inmorales y que atentan contra la población, contra su integridad física, contra los prejuicios, contra los derechos humanos, etcétera, etcétera. Así que Lo siento Google, lo siento Facebook, vais a tener que contratar gente de carne y hueso.
Bien, pues en este punto finalizamos las noticias. Tras la pausa regresaremos con la agenda cultural. Regresamos ahora con la agenda cultural y damos la bienvenida a Raquel.
Hola,
tras
Alex.
Estos días ausente en los micrófonos, ¿qué tal?
Muy bien. Hola a todos y encantada de volver, por supuesto, y de compartir contigo la agenda cultural de hoy.
Bueno, encantados igualmente de que estés aquí con nosotros de nuevo y cuéntanos, refréscanos estos días de calor con la agenda.
Ya me han contado, ¿no?, que habéis padecido una ola de calor tremenda. Bueno, pues una propuesta refrescante. Uh-huh. Aprender hebreo este verano con Hebreo Vivo. En julio nos han preparado un festival de talleres, encuentros y charlas. Ya saben que Hebreo Vivo es una organización dedicada a la difusión de la cultura y la lengua hebreas entre la población hispanoparlante, facilitando el acercamiento al mundo judío, hebreo e israelí del público en general. Y para despedir este curso escolar, pues como les comentábamos, han confeccionado una oferta educativa, cultural y social muy interesante para el mes de julio, organizada en dos grandes áreas: aprendizaje y práctica del hebreo con talleres de lectura, verbos, los verbos más utilizados, preposiciones, conversación, juegos, dinámicas y proyección de películas israelíes, y luego charlas culturales. Uh-huh. Charlas como, por ejemplo, la que van a dedicar al kibutz y el ulpan de hebreo desde Israel, otro sobre las huellas judías de Madrid con Siva Seinuk, sobre el judaísmo con Meir Ben Isaac desde Israel, y también con actualidad israelí sobre Jerusalén desde 1960 a 1968 con Roda en el de Abecasis. Uh-huh. Así que les invitamos a unirse a este fin de curso de Hebreo Vivo para acercarnos a la cultura judía y a la israelí y a la lengua hebrea. Tienen toda la información en su página web. Les ponemos el enlace para que puedan acceder a las fechas de estas actividades.
Muy bien, en julio, concretamente, en las fechas que estarán indicadas en esa web.
Tienen la agenda perfectamente, es muy fácil.
Un plan para este verano, al menos para este julio.
Claro, y continuamos con otra propuesta, la que nos llega desde la Comunidad Judía de Madrid. Se va a organizar el próximo 28 de junio, a las 6:30 de la tarde, una charla-taller muy interesante bajo el título Construcción de la autoestima en grupos minoritarios. Diana Bashermanas, psicóloga clínica, analizará los factores que influyen en la construcción de la autoestima y cómo incide en este proceso el hecho de pertenecer a un grupo minoritario como la comunidad judía. Uh-huh. Así que si están interesados, tienen que contactar con la Comunidad Judía de Madrid para participar en este taller, que tiene plazas limitadas solo para 30 personas.
Bueno, pues tienen tiempo aún, pero estamos cercanos ya al día 28, queda poquito, así que cojan el teléfono y pidan su plaza.
O envíen un correo también a la Comunidad Judía de Madrid, lo que prefieran.
Lo que sea más fácil para ustedes.
Y ya para terminar este regreso al cole, en el que no consigo vocalizar muy bien.
bueno,
perdón a los oyentes.
Del calor y de la ausencia.
Pues les hablamos de la publicación por parte de Herder Editorial de Yo y Tú, de Martin Buber, que es la obra clave en el paso del pensamiento monológico al dialógico. El ser humano se torna yo en el tú, el interlocutor viene y desaparece, los acontecimientos relacionales se condensan y se disipan, y en este cambio, la conciencia del compañero, que permanece idéntico, la conciencia del yo, se ilumina y crece cada vez más. Yo y tú es la obra más difundida de Martin Buber. El ensayo recoge su idea de la filosofía del diálogo a través de las relaciones entre el yo-tú y yo-ello.
Bueno, pues yo y tú y yo aquí en Radio Sefarad de nuevo en los micrófonos.
Buber.
Y con todos ustedes, con Martin Buber y con todo el mundo mañana aquí también de nuevo.
Exactamente, les esperamos. Hasta
Gracias,
mañana.
Hasta mañana.